Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego. Configuración habitual del programa. Hasta las 12 les contamos lo que ha dado de sí el día en el mundo del deporte, que ha comenzado muy pronto, muy temprano, con la carrera de Fórmula 1 a las 7 de la mañana, en la que, como saben, Max Verstappen se ha proclamado campeón del mundo por cuarta vez consecutiva y en la que Carlos Sainz ha conseguido el tercer puesto, es decir, ha vuelto a subir al podio. Es la octava vez que el madrileño sube al podio en esta temporada, a la que le quedan solo dos carreras para terminar. Y en el mundo del fútbol tenemos una configuración muy diferente a la de hace dos jornadas, sobre todo en la lucha por el título de Liga en la Primera División, porque en dos jornadas el Real Madrid ha conseguido reducir hasta 5 puntos con respecto al FC Barcelona. Ahora mismo la diferencia entre ambos es de 4, pero ya saben que le queda al Madrid el partido que tiene que disputar en Mestalla contra el Valencia. Así que 14 jornadas, 34 puntos para el Barça, 30 para el Madrid, con un partido menos, y 29 para el Atlético, con el Villarreal en el cuarto puesto, después de haber conseguido empatar esta tarde en el Sadar contra Osasuna. Vamos directamente hasta el último partido, que ha sido el derbi vasco, que se ha jugado en San Mamés y que ha ganado el Atlético 1-0 contra la Real. En San Mamés está todavía Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Lo estaba comentando ahora con Paco cuando estábamos haciendo la desconexión, y es que los derbis vascos se han convertido en partidos muy plomizos y muy aburridos últimamente.
Sí, yo que he hecho bastantes en las últimas temporadas, sí, han perdido intensidad, han perdido brillo. Son dos equipos con jugadores de mucha calidad, porque eso es evidente. Pero sí, yo creo que han perdido la intensidad que otros años o que en otras épocas era un derbi vasco, y el de hoy ha sido eso, ha sido un derbi muy frío. Los dos equipos al principio han salido a no equivocarse, ha marcado el Athletic en la primera parte con ese gol de Sancet, y no ha hecho mucho la Real, o sea, tiró una vez entre palos en la Real Sociedad en todo el partido. Con ese bagaje es muy difícil ganar en San Mamés, incluso para la Real Sociedad.
Es que por lo que están destacando los derbis últimamente es por el ambiente, que sigue siendo extraordinario entre las dos aficiones, pero lo deportivo deja mucho que desear, ¿eh?
Para mí
le falta fuerza, le falta carácter, le falta juego, le falta todo a estos partidos.
Sí, le falta carácter. Para mí es el derbi, no sé si el más bonito, pero desde luego el más deportivo de ver, porque tú puedes ver, bueno, tú lo sabes, que te voy a contar a ti, ¿no? Puede ir un seguidor del Athletic a la grada, al sitio que sea de Anoeta, y sentirse como en casa, y andar por la ciudad y sentirse como en casa, y aquí exactamente igual, y eso en el resto de derbis yo no lo he visto igual. Y luego de hoy de fútbol bastante poco. La Real tiene muy poco gol, o sea, si te fijas en la Real, los equipos que menos goles llevan que la Real solo hay dos, que son, creo que son el Getafe y el Valladolid, que son equipos que están peleando por no descender, le está costando mucho arriba, ponga quien ponga, y el Atlético es un equipo muy serio que tiene bastantes frentes abiertos este año y que de momento está por lo menos convirtiendo en resultados y acercándose a la Champions.
Así es. Muy bien, pues enseguida volvemos a San Mamés con José Ángel Peña. No, ya está, muy bien. Hola, Peña, Gabón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Gabón? Yo soy Amor.
Pensaba que no querías entrar hoy.
No. ¿Cómo no va a querer entrar hoy precisamente?
Por eso me extrañaba más que nunca que no entraras hoy.
No, pero ¿por qué dices? Para saludaros, porque yo soy un tío muy amable.
No, siempre. No sé, es que me ha dicho, no des paso a Peña, que no está. Digo, ¿qué ha hecho Peña? ¿Se ha ido a Pozas o no quiere hablar? ¿Ha ido a celebrarlo o no quiere hablar? ¿Qué pasa?
No. Estaba acompañándole a la salida a Julen Guerrero.
Ah, muy bien.
Sí.
Un hombre educado y...
Por supuesto.
Como tú, sí, cariñoso, sí, señor. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no?
Sí.
Bien.
¿Tú?
Yo también, sí, muy bien.
Bien.
La verdad es que estaba diciendo antes que he bostezado bastante en el derbi, ¿eh? Y eso,
sí,
eso es una muy
es que
mala
no
señal.
No ha sido un derbi, ahora fuera bromas, lo estábamos comentando también con Julen, que esa tontería del viento sur, del bochorno, pues él lo achaca un poco también a eso, ¿no? A que al final entra con chispa el Athletic, le para un poquito, le frena el ritmo la Real, y a partir de ahí, bueno, pues casi como que se firman las tablas. Lo que pasa es que el Athletic ha metido un gol, ha aprovechado aprovechado pues una de las escasas ocasiones que ha habido en el partido, y a partir de ahí todo plano. O sea, una Real que parecía que no necesitaba ni un punto ni los tres puntos, y el entorno también, la afición no ha sido de derbi, no ha sido de ese empuje constante. Así ha sido un derbi muy muy descafeinado, uno de los más descafeinados que yo recuerdo en los últimos años, ¿eh? Y por cierto, Joseba, permíteme, terminamos esta primera parte de,
o sea, sí con ese aficionado que
pues
estaba
siguen
haciendo...
todavía sí, ¿eh? Lamentablemente siguen,
no es buena,
digo,
señal,
lamentablemente, eso es por eso digo, no porque sepa nada más, pero están ahí unos 10 miembros entre médicos, enfermeros, estaban ahí haciéndole esas maniobras de reanimación, y de momento siguen en unas gradas ya vacías, pues enfrente precisamente de nuestra posición. En la tribuna este es donde ha sucedido ha caído ese suceso. Han intentado avisar desde las gradas, pero claro, se estaba en esos últimos compases del partido, en los últimos dos minutos, y ahí sí que la gente está muy metida en el partido y nadie se ha percatado del tema, y de ahí que no se haya parado el choque.
Vale, pues a ver si tienen suerte los sanitarios y pueden reanimar a esa persona. Muy bien, enseguida volvemos hasta Samamés, sí, y nos cuentas lo que dicen los entrenadores y los protagonistas en la zona mixta. Pedrito, no sé si tienes el dato de hace cuánto tiempo no gana la Real en Samamés y cuánto tiempo hace que el Athletic no gana en Anoeta.
Pues en Bilbao lleva el Atleti 4 victorias seguidas.
El anterior ganó, es que me suena que últimamente los derbis el Atleti gana en Bilbao y la Real gana en Donosti.
Sí, de hecho el Atleti no ganaba tantos partidos seguidos a la Real en Bilbao desde hace 20 años. Y el Atleti lleva también tiempo sin ganar en Anoeta, y yo creo que también son casi todos victorias de la Real. Algún empatillo, pero sí. Estaba mirando, por cierto, los goles de la Real Sociedad, ¿eh? Y salvo el año que bajó a segunda división, no hay ninguna liga con menos goles de la Real. Claro, en la jornada 14. Pues son 11 goles, ¿eh?
Claro, es que tiene ahí un lastre la delantera con dos delanteros centros que no le valen a Imanol y que está jugando ahí Oyarzabal, que no es delantero centro. Pero bueno. Enseguida volvemos, insisto, a Samamés. Vamos a recordar lo que ha pasado en el resto de la jornada, empezando por el triunfo del Real Madrid en Butarque, en Leganés. El Real Madrid, que se sitúa, como hemos dicho al inicio, a 4 puntos del Barça con un partido menos. Ese es el segundo partido consecutivo que el Madrid no recibe un disparo a puerta. Mbappé ha roto su racha de 4 partidos sin marcar. El Leganés tiene 4 puntos ahora mismo sobre la zona de descenso. Antes ha jugado el Sevilla 1 Rayo 0. El Sevilla llevaba más puntos que en la primera vuelta de la temporada pasada, jornada 14. El Rayo ha jugado con 10 la segunda parte por expulsión de Unai López, expulsión de VAR. El equipo hispalense se acerca a 3 puntos de puestos europeos y el Rayo tiene 6 puntos sobre la zona de descenso. Y anteriormente se ha jugado el Osasuna 2 Villarreal 2, un gol de Gerard Moreno en el 93, le ha dado un punto a un Villarreal que perdía 2-0 a los 20 minutos. El Villarreal es el equipo que más puntos ha ganado en el descuento en esta liga, 7 en concreto. Osasuna ha logrado ya los mismos puntos que logró la temporada pasada en toda la primera vuelta con 22. Muy buena primera temporada vuelta para el equipo de Vicente Moreno. En segunda se han jugado el Elche 4, Oviedo 0, Huesca 1, Castellón 1, Deportivo 1, Sporting 1, Mirandés 1, Eldense 0 y Albacete 2, Tenerife 1. Hay que recuadrar, enmarcar, Petrito, lo del Mirandés, que hemos recordado ya varias veces,
sí,
que empezó la temporada o la pretemporada, me parece que era con 8 o 9 jugadores.
Como siempre.
Después ha ido contratando descartes de equipos. Y fíjate dónde está, sí, segundo clasificado.
Y más que descarte son cesiones.
Cesiones, sí, de jugadores que no quieren, sí, los jugadores de los primeros equipos para que los jugadores se curtan.
Claro, además hace siempre lo mismo. Empieza la liga, bueno, ahora como empieza cada vez antes, en la segunda o tercera semana de agosto, está el Mirandés en pañales. Te digo yo porque es que meto fichas de jugadores del Mirandés que no vuelven a jugar más. O sea, los utilizan para la primera o la segunda jornada porque no tienen jugadores.
Sí.
Y luego de repente desaparecen porque llegan los cedidos. Esta temporada creo que la del Mirandés tiene 15 cedidos y funcionan todos muy bien, porque además los equipos, yo que sé, el año pasado, por ejemplo, el Girona le cedió un par de jugadores estupendo. Este año el Alavés le ha cedido un delantero magnífico, un argentino, y se va nutriendo de jugadores que los equipos que ceden quieren que vayan al Mirandés porque saben que van a jugar en un ambiente con muy poca presión y les devuelven unos jugadores muy buenos, y el Mirandés mientras tanto se aprovecha y mira, segundo. ¿Qué te parece?
Con Alessio Lichi en el banquillo, que es el entrenador más joven de la segunda división.
Que estuvo en el Levante cuando bajó la última vez el Levante a segunda división, que hizo una segunda vuelta decente para como había hecho la primera con Paco López, estuvo a punto de salvarlo, y ahora mira cómo tiene al Mirandés. Yo supongo, supongo que al final el Mirandés no subirá, porque es de las instituciones más débiles de una segunda división monstruosa. Pero, chico,
pero que le quite lo bailado.
De momento, los sudores que pasó el año pasado para mantenerse,
sí, mira, ya
casi se lo va a quitar.
Claro, claro. Pues nada, el Mirandés. Seguiremos pendientes de este del equipo burgalés. En Fórmula 1 recordamos Verstappen, cuarta vez consecutiva, campeón del mundo, después de quedar quinto en el Gran Premio celebrado en Las Vegas. La victoria ha sido para Russell, segundo Lewis Hamilton y tercero Carlos Sainz. Fernando Alonso ha terminado undécimo. Y en tenis, Italia ha revalidado su título de la Copa Davis tras imponerse en la final a Países Bajos por 2-0. Sinner ha logrado el punto definitivo y ha cerrado un año extraordinario. Dos Grand Slam, las ATP Finals, número uno del mundo. Y desde hoy también la Copa Davis. Y aquí está Luis Millán. Hola Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches.
¿Qué se está comentando en Inglaterra de la situación que está viviendo el Manchester City? Porque claro, lo que vivimos ayer y lo que estamos viviendo las últimas jornadas con el equipo de Pep Guardiola no había sucedido nunca.
No, no había sucedido. Son 5 derrotas consecutivas, 3 en Premier, está ya 8 puntos del Liverpool y sobre todo un 0-4 en casa ante el Tottenham, que ha dolido mucho. Pero bueno, más que nada es que la noticia de Guardiola, la renovación de Guardiola esta semana, ha empañado todo, lo negativo en este caso, porque hay mucha confianza en Guardiola, se ha renovado esa confianza por parte del club, ya saben que puede ganar títulos, y aunque quizás no en esta situación, pero sí que hemos visto otras ligas en las que el Manchester City estaba una puntuación al principio que parecía lejana, pero luego a partir de los meses, cuando se corta ya el bacalao, el Manchester City no suele fallar. Entonces yo creo que tranquilidad por la renovación de Guardiola. Y obviamente, por otro lado, preocupación de que el equipo no funciona, pero los jugadores son los mismos, así que tarde o temprano llegarán los resultados.
De hecho, ya el mordisco que tiene el Liverpool con respecto al City, que es segundo, es de 8 puntos, sí, después de que ha sudado la gota gorda para ganar al colista de la Premier League.
Sí, al final, por errores del Southampton, porque iba perdiendo 2-1, finalmente ha terminado ganando 2-3, pero por errores del Southampton, primero una salida en falso del portero y luego un penalti. Al final ha remontado el Liverpool con 2 goles de Salah, que por cierto, lleva 9 amarillas esta temporada en Premier, y 5 son por quitarse la camiseta después de marcar gol.
A mí me ha flipado que se haya quitado la camiseta, pero no entiendo.
Un ciclo de 5 amarillas es solo
por quitarse la camiseta.
Por quitarse la camiseta.
Además, en casa del colista metes un...
Me gusta enseñar la tabletilla,
Está amazado y seco, sí, el egipcio. Pero vamos, que esa querencia de quitarse la camiseta cada vez que marca un gol, no sé.
No, parece que lleva buen ritmo el equipo de Slot. Y también da un poco de pena para los que hemos sido muy de Klopp, que ahora parece que cuando se ha ido Klopp está el Liverpool más cerca de poder ganar la Premier, porque la ganó el año de la pandemia, pero claro, no fue lo mismo vivirlo en Anfield que lo que se va a poder vivir ahora. Y también hemos tenido en la Premier el debut de Amorino con el Manchester United.
Que no ha demostrado gran cosa, hoy al menos, ya veremos.
Si decimos, ¿Amorino ha empezado bien? Sí, porque a los 2 minutos había marcado el United, pero el propio partido ya... No lo ha terminado bien. El Ipswich, que es un equipo de la parte baja de la tabla, le ha empatado y luego, de hecho, ha tenido ocasiones, ha tenido que hacer Onana varias paradas de mucho nivel a lo largo del partido para que finalmente fuese un punto para cada equipo, pero va a tener margen de mejora. Hoy ha cambiado ya el sistema defensivo, ha puesto 2 carrileros y 3 centrales. Entonces, a ver, el United ahora mismo está en una situación que todo lo que pueda mejorar a Morín ya va a ser más de lo que se esperaban, yo creo, hace 3 semanas, entonces.
Vamos hasta Italia, porque la clasificación en la Liga Italiana, en el calcio, es espectacular. Nápoles, líder, 29 puntos y con 28, es decir, aún hay 4 equipos. La Atalanta, el Inter, la Fiorentina y la Lazio. ¡Qué pedazo de liga tienen en Italia ahora mismo!
Sí, y es que además han ganado los 5. Ha ganado el Nápoles 1-0 a la Roma, le ganó el Inter 0-5 al Verona, ganó el Atalanta 1-3 al Parma, ha ganado el Lazio 3-0 al Bolonia y la Fiorentina 0-2 al Como. Así que los 5 primeros siguen en ese margen de puntos y el que parecía que podía ser el partido de la jornada por nombre Milan-Juve, al final fue un 0-0 y lo que hace es que deja a la Juve un poquito más descolgada porque se queda con 25 puntos, que son 4 puntos los que le saca el Nápoles, está a 4 el líder, pero claro, tiene también a otros 4 equipos por el medio. Así que el perjudicado de esta jornada ha sido la Juve y el Milan queda muy lejos, tiene 19 puntos, está séptimo.
En la Liga Alemana sigue ganando el Bayern, con lo cual cómodo y holgado liderato para el conjunto de Múnich.
Con 3 goles de Harry Kane, 2 sí, de penalti y el otro con un control espectacular.
Espectacular, la verdad es que es tremendo.
¿Tú crees control que quería hacer el control o que era remate?
Yo quiero entender que sí.
Yo también quiero entender que sí, pero... Pero hay voces que discrepan.
No, siempre hay, detractores y haters.
Vamos a quedarnos con lo bonito, 3 goles de Harry Kane. El Bayern, que es todavía más líder, porque el que era su perseguidor, el Leipzig, acabó perdiendo su partido ante el Hoffenheim 4-3. Se han metido ahí en medio el Eintracht, que se queda a 6 puntos del Bayern. pero yo creo que esta liga se la va a llevar de calle. El Leverkusen de Xabi Alonso tuvo que remontar, empezó perdiendo 0-2 con el Heidenheim y acabó ganando 5-2, y el Borussia Dortmund también 4-0 le ganó al Fribourg.
Y en Francia más de lo mismo, el PSG sigue ganando, el PSG sigue liderando con comodidad.
Correcto, sí, ganó 3-0, su partido fácil al Toulouse, y el que es el perseguidor, el Mónaco, que está a 6 puntos, que es cierto que no falla mucho, también le ganó el viernes 3-2 al Brest, el próximo rival del Barça, pero es que el Paris Saint-Germain no ha perdido ningún partido, y cuando no pierdes ningún partido, pues claro, quieras que no, vas ampliando un poquito la ventaja. Está ahora mismo el Paris Saint-Germain con 32, el Mónaco con 26, 6 puntos de diferencia.
Muy bien, pues feliz semana de Champions, Millán, gracias.
Lo mismo te digo, un abrazo.
Hablamos de la victoria del Madrid en Butarque, en Leganés. 0-3 ha ganado el conjunto de Carlo Ancelotti, y este es Kylian Mbappé explicando su cambio de posición. Hoy ha jugado el pegado a la banda y Vinicius más tirado al centro.
Bien partido, bien, buen partido. Empezó bien, empezó a tener ritmo con los compañeros, en una posición diferente de los últimos partidos, pero como ha dicho el primer día que llego aquí, puedo jugar en todas las posiciones. Hoy fue una posición diferente, posible próximo partido me voy a jugar en posición diferente otra vez, pero soy listo para ayudar al equipo y dar mi máximo.
Has vuelto a demostrar que puedes jugar en cualquier posición del frente de ataque.
Sí, es la historia de mi carrera. Juego en la derecha, izquierda, centro, con dos, no me importa, no me importa. Lo que quiero es jugar bien, ayudar al equipo y marcar muchos goles.
Estaba aquí partiéndose de risa Angelito y Pedro Martí, porque os reíais.
¿Qué pasa? Gracia como habla.
Es que, mira, yo creo que creía que era por eso. Es que tiene acento de todas partes menos francés. ¿Que no?
Parece andaluz. Sí.
Es andaluz. Sí. Mezclado. Oye, con argentino.
No, que mola mucho que hable, que hable así castellano, hombre, que hable tanto y tantas veces y, no, pero y que se explique así.
Luego me acostumbraré, pero de momento me hace gracia.
Sí, pero es que no, es, no tiene nada que ver. Sí, que sí. Te quedas con los franceses, la forma de hablar. Y este...
Exacto. Y parece, no sé dónde... ¿Dónde vendrá el acento ese?
A saber, pues algún día se lo preguntaremos. A lo mejor lo sabe Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tú dirás.
Pues no sé.
No has indagado por ahí, ¿no?
No, no sé. Me suena un poco argentino.
Ha tenido muchos compañeros argentinos, sobre todo en el Paris Saint-Germain. También ha tenido compañeros españoles, ¿eh?
Sí, sí,
muchos.
Claro.
Pero total, tiene una mezcolanza que al final, oye, le sale bastante bien.
Mira, y Sergio Ramos fue su compañero, que es andaluz, a lo mejor ha cogido un poco de ahí.
Sí, pues con el acento de Sergio no tiene mucho que ver, la verdad. Sergio es más de... y este es más de... En fin, qué cosas nos preocupan últimamente. Miguelito, misión cumplida el Madrid con una alineación además bastante sorprendente, con bastantes no habituales que han rendido a buen nivel, ¿no?
Sí, tenía plaga de bajas Ancelotti, hasta 6 bajas por lesión. Ha reaparecido Courtois en la portería, ha vuelto a jugar por exigencias del guión Valverde, que hoy ha sido capitán en el puesto de lateral derecho. Además ha marcado un gol en un libre indirecto. Lleva ya 4 goles en todas las competiciones el uruguayo. Ha dicho Ancelotti que es el tercer mejor lateral derecho del mundo, por detrás de Carvajal y de Lucas Vázquez. Yo creo que también de reojo estaba pensando en Anfield. Hoy, por ejemplo, no ha sido titular Brahim, que venía de marcar 5 goles con Marruecos. Tampoco Modric, que yo creo que tiene opciones, sobre todo si Tchouaméni no se recupera, de jugar en Inglaterra el próximo miércoles. Y luego ha sido más explícito Ancelotti que Mbappé acerca de la nueva colocación de los dos delanteros en el campo. Decía Mbappé que está acostumbrado a jugar en cualquier posición. Ha dicho Ancelotti que esta vez lo ha hecho porque Mbappé se ha quedado todo el parón por selecciones aquí trabajando, y Vinicius venía de su selección, que el puesto en la banda requiere de más desgaste, y que por ese motivo ya ha puesto a Mbappé en la banda y a Vinicius de delantero centro. Vinicius le ha dado la primera asistencia de gol a Mbappé, que la necesitaba, aunque solo llevaba 2 partidos de liga sin marcar, y luego han completado ese 0-3, Valverde con el libre indirecto y luego Bellingham aprovechando un balón que se estrellaban en el larguero para cabecearlo a la red. Bellingham, que lleva, después de no haber marcado en toda la temporada, 2 partidos consecutivos, Osasuna y este, viendo portería. Ha dicho Ancelotti de cara a Anfield que no descarta todavía a Lucas Vázquez y a Tchouaméni, aunque yo creo que lo tienen francamente complicado. Y bueno, pues eso es lo que hay ahora mismo. Ha hablado también Valverde, el hoy capitán del Real Madrid, muy feliz por estrenar ese brazalete. Dice que le faltaba gente de su familia en la grada, pero que hoy era un día especial para él. Y a ver qué pasa el miércoles. Parece que el Real Madrid se ha enderezado y empieza a ser más sólido, como el propio Ancelotti ha dicho.
Miguel, Güler bien, Ceballos bien y Asensio bien asentado. Es verdad que no era un partido con mucha exigencia para el central del Madrid. Si juega el miércoles en Anfield, eso va a ser otra cosa. Pero bueno, ha solventado bien la papeleta, sin problemas.
Sí, la verdad es que el día de Osasuna no fue titular, cuando cayó lesionado Militao, entró en el terreno de juego, le dio aquella asistencia a Bellingham con aquel balón en profundidad, pero se le ve asentado, no parece que sea un recién llegado. Es rápido, se atreve incluso a veces a coger el balón y subir para arriba. Lo normal sería que fuera titular el próximo miércoles en Anfield, aunque yo creo que en la cabeza de Ancelotti le cuesta apostar en partidos tan importantes por canteranos. Ha reservado a Mendy, no tenía ninguna molestia, pero yo creo que teniendo en cuenta la importancia del partido no quería que se le lesionara, que hubiera algún contratiempo. Y luego paso al frente, como dices, de Ceballos y de Güler. Segunda titularidad de la temporada de Ceballos, cuarta de Güler. Y bueno, pues los ha destacado también Ancelotti porque los dos han cumplido sobradamente. Ha dicho Ancelotti que va a necesitar a todos, que todos van a ser necesarios a lo largo de la temporada.
Muy bien, pues la siguiente parada el miércoles en Anfield. Vaya partidazo tenemos, el Liverpool-Real Madrid. El día ha empezado muy pronto también para la familia del Madrid porque teníamos la asamblea de socios compromisarios de la que ha estado muy pendiente Arantxa Rodríguez. Hola Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Si tuvieras que explicarle a alguien que no tiene ni idea de fútbol, ¿cuáles han sido las principales ideas, 3-4 ideas, las conclusiones que habéis sacado de la asamblea de hoy, qué le dirías?
Bueno, pues que lo de menos al final es la aprobación de las cuentas, porque eso siempre cumplen y los socios las aprueban a Florentino por mayoría, que el Real Madrid, eso sí me parece un detalle importante, que supera los 1.000 millones en ingresos y el año que viene espera tener 1.227, y al margen de eso, pues yo creo que lo más llamativo ha sido pues las críticas a la Liga, diciendo que la han expropiado o que ha pretendido expropiar el patrimonio del Real Madrid y que por eso se van a defender y va a crear una nueva asamblea donde va a haber un referéndum para elegir el modelo o la estructura económica que quieren para el club. Lo segundo, las críticas a las instituciones deportivas, a la FIFA y a la UEFA, y ahí también englobo el Balón de Oro porque la UEFA forma parte de esa ecuación, ¿no?, por su participación en el Balón de Oro este año. Y luego el tercer punto, quizá pues el Bernabéu y lo poco que representa el tema de los conciertos y la anulación de estos por esos problemas que tiene con algunos vecinos, porque ha dicho Florentino que solo representa el 1%, pero sí, me quedo sobre todo con las críticas, especialmente a las instituciones, ¿no?, a la Liga, a la UEFA y a la FIFA, y su queja por la sobrecarga de partidos que tienen los jugadores, porque achaca las lesiones que ha tenido en estos últimos 15 meses el Real Madrid, pues en la mayoría eso, a una sobrecarga del calendario.
Luego en el tertulio vamos a analizar mucho más detenidamente, escucharemos los testimonios más destacados de esa asamblea, de esa maratoniana asamblea, porque suelen durar muchas horas las asambleas de los clubes. Pero esas críticas, por ejemplo, a la Liga han tenido la respuesta del presidente de la Liga. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, muy buenas.
Y esto es, sí, como esto es como la antigua enciclopedia Larousse. Vas comprando al mes, vas comprando un nuevo fascículo que vas metiendo luego en la carpeta para que se complete una. Porque Tebas responde, cada hora pone un tuit, ¿no?
Sí, ha puesto 5. En esta cuenta, en esta red social, X, y además que son larguísimos, porque como Tebas tiene el premium, Joseba, pues puedes poner un tuit más largo. Si yo, por ejemplo, que no pago...
O sea, que yo... Tebas no se ha ido, ¿no?, después de
no,
que
no, no, y
el
además,
dueño
yo creo
de
que Tebas...
Twitter sea
además,
la mano
que...
de
no, y además es que yo creo que hay cosas que son de pago en Twitter ahora. Entonces, claro, yo, por ejemplo, no pago cero. Entonces, con lo cual, yo mi tweet puedo tener 3 palabras. Pero bueno, es que Tebas ha puesto 5 y además son larguísimos. Lógicamente no los vamos a leer. Pero más o menos lo que viene a decir es, en el primero, que es una introducción, que sigue pensando que Florentino tiene ese carácter mesiánico y saca un poco de pecho también por la asamblea del otro día de la Liga, donde sacaron todos los puntos con 39 votos a favor y 3 en contra. Lógicamente, de esos 3 hay uno que es el Real Madrid. El resto, como el voto secreto, pues la gente puede imaginar por dónde van los tiros. Y luego llama mentiroso a Florentino, pero lo llama 4 veces, porque pone 4 tuits. Primera mentira, enmienda ley del deporte. Dice o asegura el presidente de la Liga que los tribunales de justicia habían dictado derechos de explotación que eran de los clubes, que era de la Liga, y que Florentino utilizó sus influencias políticas para cambiar la ley, pero que al final no pudo cambiarla. La segunda mentira, según Tebas, es que la Liga paga a medios. Tebas acusa precisamente a Florentino de eso y de mover a directores de periódicos como David Jiménez, Campillo, Elías Israel, Relaño, y menciona los audios que salieron a la luz por parte de Florentino. La tercera mentira, la Superliga, aclara que la sentencia del tribunal no dice lo que ha dicho hoy el presidente del Real Madrid, y también aclara, aunque bueno, esto no hace falta que lo diga, diga Tebas, que Spotify, Amazon, Netflix no son gratis. Hay que pagar, depende del plan que tenga, pues pagan más o menos.
Hombre, y también, cuarta, también es verdad que son mucho más baratos que otras
sí, pero no son
claro.
gratis.
No, no, gratis claro, no.
Eso es. Claro. Y cuarta mentira, lo del fútbol barato. Dice que le ha extrañado mucho que el presidente del Real Madrid no haya denunciado el tema de la piratería que tanto preocupa a los clubes. Y lo ha relacionado con una noticia que dice que ACS es la mejor constructora según Google, Meta y Amazon. Y claro, la Liga tiene denunciado a Google porque cree que por ese buscador hay mucha gente que piratea el fútbol. Así que bueno, eso más o menos ha sido los titulares de 5 tweets en la red social X, donde Tebas ha seguido muy de cerca la asamblea del Real Madrid.
Me está diciendo Álvar que Spotify sí es gratis, que tiene anuncios, pero que es gratis. Aclarado.
Correcto. Claro, lo que pasa es que si pagas, no tienes anuncio.
Vale, pero bueno, claro, el premio puedes, se la puedes ver sin pagar, claro. Eso como, claro, claro, como sí, la mayoría sí. de las cosas, claro.
Sí, claro, claro, por eso, sí, vale, sí. Vale. Pero que si quieres elegir la música y si quieres elegir, tienes que pagar una cantidad, claro.
Si la idea de poner el fútbol gratis en la televisión, anda que no habría anuncios.
Sí, hombre, sí, claro, claro, si es gratis habría que sacar el dinero de alguna claro, parte, claro, claro, eso, claro estaría eso, bien, sí, estaría sí, bien, claro. Sí, sí. De todas formas, bueno, termino con esto, Arancha, el momento más gozoso para Florentino yo creo que es cuando habla de la sala de prensa, que está ahí la prensa y tal, empiezan muchos socios compromisarios a buchear y él esboza una sonrisa así como... Que no quiero que se me vea demasiado, pero jajajaja, ja, 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 ¿no? Parece...
Bueno, es el clásico, ¿no?
Parece porque... que está acariciando el gato, así, jajaja. Ja, ja, ja.
Bueno, ya sabes que al principio él tiene que preguntar, ¿no?, a los socios, y siempre que dice la misma pregunta, pido que, si ustedes me permiten, ¿no?, que continúe la prensa en esta sala, y todos dicen no, pero el presidente, ¿sabes?, todos dicen no, pero el presidente, esto ya es un clásico, se ríe, esboce la entrevista, y lo bueno es que, pues, por lo menos nos permiten estar allí para poder informar a otros socios que no tienen acceso a la sala, porque aquí, pues, solo hay 1.700. ¿No? Con lo cual los que estaban en directo eran 900 y los que estaban en streaming eran 700, pero sí, sí, luego también ha habido palos, algunos medios con aquello, los que ponen, yo creo que fíjate que se ha referido a los del clickbait, ¿no? Porque dice, parece que se va a acabar el mundo, que nos vamos a morir, el Skybar va a acabar con el Real Madrid. Bueno, pues no, el Skybar no va a acabar con el Real Madrid porque saldrán adelante a pesar del Skybar. Bueno,
los medios
yo creo que se siente a gusto,
ha dicho, ¿no? Los medios
sí,
tóxicos.
Los medios tóxicos, sí. Yo creo que se lo pasa bien el presidente, al final está acostumbrado, y fíjate, decías tú que son largas, ha acabado como a las 2:30 de la tarde, pero es que Florentino Pérez ha hablado 1:20 en el discurso inicial, ¿eh? 1:20 cronometrada, así que muchos puntos se tocan, tú has hecho que lo resuma rápidamente, pero es muy difícil. Luego otra idea, que se me ha olvidado, que a mí me parece importante, lo del estadio infinito, ¿eh? Que son palabras que se nos van quedando como el hipogeo. Bueno, pues lo próximo que sabremos del Real Madrid será ese plan del estadio infinito, poder ver el fútbol en tu casa con unas gafas de realidad virtual, entiendo, y que te harán sentir que estás sentado al lado de Ancelotti. Así que casi va a ser mejor verlo por la tele que en el campo.
¿En la radio también podemos hacer eso?
Sí.
Claro, en las entrevistas, estábamos hablando nosotros. Imagínate la zona mixta con las gafas. Y tú preguntando y ya no tienes que ir al estadio, te traen al futbolista.
Pues entonces en los próximos Juegos Olímpicos a Arancha... Sí. En los próximos Juegos Olímpicos en Arancha, yo me quedo con eso.
Y en un momento,
yo de manera virtual os sigo desde aquí.
En un momento dado le dices a tu pareja, coño, Carlos, que quites a este y pon al otro. Ya verás tú. No, no, eso puede provocar muchos problemas. No, no. Mejor verlo así como lo vemos hasta el momento. Arancha, Miguel Fouto, hasta el tertulión, gracias.
Hasta luego.
Un beso.
Adiós. Hasta luego.
Chao. 11:32, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparado ya Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Las autoridades siguen investigando la muerte de un operario de 51 años que estaba trabajando en las labores de restauración de un colegio en la localidad de Massanassa, una de las más afectadas por la Dana. Todo ha ocurrido cuando se ha producido el colapso parcial de la estructura de ese colegio y se ha desprendido el techo. Dos personas más han resultado heridas. Hacia allí se han desplazado el presidente Carlos Mazón y la delegada del gobierno Pilar Bernabé, que ha sido recibida con abucheos. Y es que hace semanas las autoridades marcaron justamente la fecha de mañana, de este lunes 25 de noviembre, como vuelta a la normalidad de los colegios, un hecho que evidentemente no se ha cumplido al 100%. Elizabeth es madre de dos niños que siguen en un colegio de acogida porque no pueden volver al suyo.
No sabemos qué hacer. Aquí no vemos que esto avance. Ahora hay militares que están limpiando. También necesitamos días libres para ir con los niños para allá. No pueden ir todos los días, salir de casa con botas, llegar llenas de barro, no, tienen que tener un mínimo de salubridad y un mínimo de seguridad, un mínimo no, un máximo de seguridad.
Por cierto, que se mantienen las cifras de fallecidos en Valencia, 221 y todavía 5 desaparecidos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una comparecencia institucional mañana a las 9 de la mañana desde la Moncloa y se prevé que anuncie el nombramiento de Sara Agesén como nueva vicepresidenta tercera en sustitución de Teresa Rivera. Y todo ello también tras lo acontecido en los últimos días. Ya sabes, las acusaciones de Víctor de Aldama a él mismo, al presidente y a políticos de su partido. Y un jurado popular ha declarado culpables a los 4 hombres acusados de asesinar al joven Samuel Luis el 3 de julio de 2021 en La Coruña. Afirman que uno de los culpables, Diego Montaña, se abalanzó sobre el chico por su orientación sexual.
Que manifestaron escuchar a Diego Montaña decir que se lo merecía por maricón. ¿Quién le mandaba al maricón de mierda meterse en eso? Todas estas frases nos hacen llegar a la conclusión de que Diego Montaña tenía animadversión hacia la homosexualidad y que esta animadversión desencadenó la reacción tan agresiva hacia Samuel.
Las acusaciones piden penas entre 13 y 27 años de cárcel. Y en Menorca, la Guardia Civil sigue investigando el accidente de tráfico que ha dejado 6 muertos, 4 de ellos menores, en una de las rotondas que conducen al polígono de Mahón. Todo apunta a un exceso de velocidad. Los primeros datos de la investigación indican que algunos de los pasajeros no llevaban el cinturón de seguridad. Y a nivel internacional, la situación entre Ucrania y Rusia vive uno de sus momentos más tensos. Desde que Joe Biden autorizó a Zelensky a utilizar misiles de largo alcance cedidos por Estados Unidos, el presidente ruso Putin quiso adelantarse y marcar postura lanzando el mismo un misil balístico experimental. Muchos expertos afirman que simplemente ha sido una reacción para amedrentar a Occidente. En paralelo, este martes se reúne la OTAN con Ucrania para abordar qué acciones toman a partir de ahora. Se espera que haya cierto consenso entre los países, aunque se habla de que Hungría, con Víctor Orbán al frente, pueda ser el país que lo ponga más complicado. Y hoy, 24 de noviembre, se cumplen 33 años de la muerte de Freddie Mercury, considerado para muchos el mejor cantante de rock de la historia. Para mí, si me permitís el comentario, el mejor, a pesar de no haberlo visto ni nada. Y estoy seguro de que muchísima gente pagaría millonadas por ir, o por haber ido también, a un concierto de Queen.
Es que el espectáculo que representaba Freddie Mercury era una barbaridad.
Una pasada.
Sí, los conciertos de Queen han sido magníficos, sí señor. Xavi, que tengas una feliz semana, gracias.
Igualmente, adiós.
Adiós.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:37, hora menos en Canarias. En 23 minutos arrancará el tertulión de los domingos aquí en la sintonía de la cadena COPE en Tiempo de Juego. Hasta entonces vamos a repasar, por ejemplo, el pozo que dejaron los partidos de ayer. En especial el empate del Barça en Vigo. Después de 84 minutos en los que dominó el partido, sobre todo en el marcador, llegó el sesteo por parte del equipo de Hans-Dieter Flick, el fallo de Jules Koundé y a partir de ahí el empate con mucho mérito para el conjunto de Claudio Giraldez. Elena Condis, Barcelona. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué pozo ha dejado eso?
Bueno, que el Barça, que empezó estos 3 meses arrasando, se ha diluido un poquito. Hoy entrenamiento con mal sabor de boca después de estos 2 tropiezos, el último ayer en Balaídos. Además es el tercero sin Lamine Yamal. Sin Lamine en la alineación, 2 derrotas, el Sadar y Anoeta, y un empate, el de ayer en el campo del Celta. El Barça, un poco el titular que sacamos aquí, es que sin Lamine no sabe ganar y tendrá que intentarlo en Champions, porque prácticamente está descartado Lamine Yamal para recibir al Brest este martes en la máxima competición continental. Hoy se ha probado en el entrenamiento, pero no lo ha podido terminar. Sigue con dolor en ese tobillo derecho que se lesionó en Belgrado. No ha completado el entrenamiento, no se siente al 100% y Flick no quiere arriesgar. Un Flick que ayer ya contábamos, ¿eh?, en Tiempo de Juego. Joseba estaba muy enfadado, estaba muy decepcionado. Vimos su cara más autocrítica, su cara más exigente. Espero que Gaby terminara la entrevista postpartido con Dazón para reunirlos a todos en el vestuario, allí en Balaídos, y pedir una reacción, cambiar esta dinámica de los últimos 2 partidos. Dijo que los 90 minutos el Barça hizo un muy mal partido, que hay que cambiar el chip, que volver a jugar como equipo es fundamental y que pecaron de excesiva confianza, que no se puede salir al 80%, que tienen que salir al 100%. todos también fueron autocríticos, los jugadores que no tuvieron intensidad, Koundé también que le faltó concentración en ese error garrafal del primer gol del Celta, Casado que pidió perdón por su expulsión, por dejar al Barça en inferioridad numérica en los últimos 10 minutos, y un poco esta es la sensación que hay en el Barça, que hay que reaccionar y que, bueno, quieren evidentemente recuperar un poco la autoestima este martes en Champions, donde las cosas les van muy bien, porque son sextos, es decir, que conseguirían el pase directo a octavos de final.
Muy bien, está Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
No quiero alarmar a nadie, ni mucho menos, pero a mí estas cosas de... Tiene molestias en el tobillo. Vale, no va a jugar. Luego llega la concentración de la selección. No, pero es que sigue teniendo molestias en el tobillo. Sí. Bueno, llega el partido de Vigo. No, molestias en el tobillo. Llega la Champions. Es que todavía no se acuerda del todo. ¿Me dan un miedo?
Sí, sí, sí.
Yo soy cagueta, soy cagueta por naturaleza con este tipo de cosas. Pero me dan un miedo...
Yo, como tú, en este aspecto no me gusta nada, por eso siempre estamos a favor de, lo hemos dicho varias veces cuando el equipo ganaba y jugaba bien y tal, de dar descanso al máximo, a Lamine y a quien sea. Cuando un equipo se pone 0-2 o 0-3, que el Barça ha tenido afortunadamente muchas de estas goleadas a favor en los meses de agosto, septiembre y octubre, era, bueno, a la mínima que puedas, sienta a Lamine, sienta, me da igual, al que esté tocado de turno, a Dani Olmo o a Pedri, porque son futbolistas que los vas a necesitar y que luego pueden tener estas situaciones que se van enquistando. Yo prefiero que no juegue Lamine todas las semanas que sea necesario, que cuando vuelva esté al 100% y ya lo puedas disfrutar hasta el mes de mayo. Pero pienso como tú, que no... aún así estamos dentro del rango, creo que estamos dentro de esas 2-3 semanas que se dieron, con lo cual no hay que entrar en pánico, pero es evidente que casualidad no es que el Barça sin Lamine haya tenido 3 tropezones bastante severos.
Sí, en 2 salidas... no son salidas fáciles, ni mucho menos, a Noeta ni Balaídos, pero tampoco son las más complicadas. Pero claro, que se te hayan ido 5 puntos en estas 2 salidas es bastante significativo.
Y está la de Pamplona también, que el Barça se complicó la vida con las rotaciones y al final jugó Lamine, pero jugó solo los últimos minutos. Para mí el peor partido, con mucha diferencia, es a Noeta, porque ni siquiera rematas a puerta. Y lo de ayer es un despiste, pero es un despiste... entre comillas, grave, porque tienes al Madrid con un partido menos, te puede recortar puntos en la clasificación, tenías el partido en el bolsillo, no jugando demasiado bien, porque lo decías ahora, que dominaba el partido el Barça, pero como mínimo desde el resultado, no desde el juego. O sea, el Barça, no pasa nada por decirlo, y lo hemos dicho aquí, el Barça desde la segunda parte contra el Español viene sufriendo un pequeño, tampoco es gravísimo, tampoco es para arrancarse los ojos como era otras temporadas, pero pequeño bajón de juego. O sea, el Barça no juega tan exuberante, también no tiene ese hambre de marco el segundo, voy a por el tercero, luego voy a por el cuarto. Eso ya no existe en este último mes o en estas últimas 3 semanas. El partido, por ejemplo, del Estrella Roja, que es el que viene después del Español, es muy engañoso, porque metes 5 y parece que es una gran goleada, pero si miras el partido hay media hora que el equipo no aparece y se desconecta y tal, y luego tenemos a Noeta y lo de ayer. Entonces, no pasa nada, no es alarmante como otros años, pero sí es para estar muy atento porque la cosa va peor. Partías desde una situación muy buena, con lo cual no es grave, pero hay que encauzarlo esto. Y lo único que me tranquiliza es escuchar a Flick, porque otros años veías esto y el entrenador de turno te decía que no, hemos sido superiores, lo estamos haciendo muy bien y tal, y te preocupabas. Como mínimo Flick le veo incluso más enfadado, más herido que muchos socios, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el acto de contrición está bien, la autocrítica está muy bien, pero me recuerda un poco a lo que dijo Manolo González, el técnico del Español ayer, cuando puso ese ejemplo de ¿usted pediría perdón a la afición? Y dice, ¿pedir perdón? Pues no. Porque esto es como si le pegas un tortazo a alguien y luego le pides perdón y dices, vale, te perdono, pero el tortazo ya me lo he quedado, ¿no? Con lo cual, no, ha faltado actitud, ha faltado tal. Sí, sí, pues que no falte, claro.
Está claro. El daño está hecho y Flick avisó, porque me acuerdo justo después de ese día del Español que dijo que lo que ha pasado en esta segunda parte lo perdono hoy, pero no lo perdonaré más adelante, ¿no? Él se refería, creo, al miércoles que jugaban contra la Estrella Roja, bueno, pero vale para todos los partidos. O sea, tú, si ganas 3-0... o 2-0, no me acuerdo cuánto ganaba el Barça cuando se despistó contra el Español, pues te puedes despistar, no pasa nada, pero si se encadenan una serie de catastróficas desdichas, como pasó ayer, que es la expulsión de Casado y luego un regalo de Koundé y luego Héctor Ford y no sé qué, pues palmas 2 puntos y regalas una ventaja que tenías que era maravillosa. O sea, saliste del Bernabéu con el 0-4 sumido en una nube y en un subidón que ahora queda en casi nada a nivel clasificatorio.
Dani, que tengas una feliz semana de Champions. Gracias. Que vaya
igualmente,
bien.
Un abrazo a todos.
¿Algo más que quieras comentar, Elena?
Que es duda Balde. Ayer no jugó, hoy no entrenó. Vamos a ver si llega. Optó Hansi Flick por alinear a Gerard Martín y después, con el miedo de que viera la segunda amarilla, le dio entrada a Héctor Ford. Y que Christensen ha hablado en los medios del club, ha dicho que va por buen camino su recuperación del tendón de Aquiles, es baja desde el mes de agosto, no volverá hasta enero, y por primera vez Araujo ha hecho parte del entrenamiento, se lesionó a mediados de julio, se le espera a mediados de diciembre.
Muy bien, hasta el tertulión, Elena, gracias.
Hasta luego.
También seguro que saben que el Atlético de Madrid ganó 2-1, tuvo que remontar ayer contra el Alavés en el partido número 700 del Cholo Simeone, que después se derrumbó emocionalmente con los compañeros de Dazón, no pudo seguir la entrevista cuando recordaba esos 700 partidos y empezaba a expresar un poco sus sentimientos hacia el Atlético de Madrid. Antonio Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hoy ha publicado un mensaje, el Cholo Simeone, recordando una locución, creo que es del año 2017, en el Estadio Vicente Calderón, en la que decía, sí, sí, me quedo. Esto me imagino que ha sido para responder a todos aquellos rumores que decían, uy, esto es una despedida del Cholo.
Sí, es un episodio, yo creo, después de la final de Milán, en un campo lleno, ahí el Atlético de Madrid y el Cholo se abrazaron y el Cholo dijo que seguía porque veía futuro en el club. Habían salido varios bulos y varias noticias en torno, rumores, ¿no? En torno a que el Atlético de Madrid buscaba un entrenador porque le iba a dar salida al Cholo. Ya contamos aquí en COPE que no había ningún viso de realidad, hablando con el club, que el club no solo no busca entrenador, sino que no se plantea en ningún momento la salida del Cholo Simeone. Y hoy ponía el Cholo ese tuit: todo mi agradecimiento al Atlético de Madrid por estos 700 partidos y, como dije hace años, refiriéndose a ese episodio, este club tiene futuro, así que vamos por más todos juntos. Gracias siempre. Así que, bueno, yo creo que ya se disipa cualquier duda en torno al futuro de Simeone.
Está Juan Gato, hola Gaturo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Joseba. ¿Qué
fue sorprendente cómo se emocionó, hasta qué punto se emocionó el Cholo Simeone, que me parece muy bien, además que la gente se emocione. Y además, cuando uno tiene ese carácter tan fuerte y tan rudo muchas veces como el Cholo, dices, joder, pues mira, pues está bien, ¿no?
Sí. Bueno, ahí, sabes que como bien ha dicho Antonio, hay mucho bulo y mucho fango alrededor de Simeone, y sobre todo cuando las cosas van mal. Incluso hay gente que piensa que ese gesto era un poco impostado y un poco forzado, pero nada más lejos de la realidad. O sea, si algo le prevalece en el Cholo es el sentimiento. Y ahí se derrumbó. Es verdad que ha sido una semana en la que ha habido bastante, se han acrecentado los rumores sobre su futuro. También se habló del futuro de Griezmann. Es decir, ahí no un intento de desestabilizar, pero bueno, yo creo que también los cuñados del fango que quieren derrocar al Cholo, pues intentan por todos los medios que cada vez que se repite el mal juego del equipo o que los resultados no acompañan, pues intentan que eso, no sé si quieren generar una desestabilización, porque lo que está claro es que cada día que pasa es un día menos en la historia del Cholo en el Atlético de Madrid, pero de momento tiene contrato en vigor y tiene que seguir y se le ve con ganas renovadas. Es verdad que a lo mejor el estilo del equipo no te sigue sin convencer, pero los resultados están ahí. En los números que ha dado Pedrito Martín, 700 partidos, 413 victorias, el 59% de los partidos los gana. Es decir, por más que quieran los enfangar la labor del Cholo, este es un entrenador que gana. Te gustará más o menos cómo lo hace, pero gana. Y eso a día de hoy es un valor incalculable, ¿no?
Y por eso lleva tantos años en el Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Muy bien, Gato, feliz semana. Un abrazo.
Igualmente.
Antoñito, ¿algo más o hasta el tertulio?
Sí, que mañana parte del equipo hacia Praga. El martes, nuevo asalto de Champions ante el Sparta de Praga, 7:45. Y que yo creo que, bueno, que el equipo está muy vivo, que tiene mucha fuerza, el entrenador, el equipo y todo lo que le rodea.
Muy bien. Hasta luego, Antoñito. Gracias.
Hasta luego.
Vamos a hacer reconexiones por el momento con Bilbao, porque todavía no sabemos lo que han dicho los protagonistas. Peña, ¿han seguido la misma dinámica del partido los entrenadores en la sala de prensa?
Sí, bueno, sí, sobre todo Ernesto Valverde, bueno, comedidamente satisfecho. Bueno, tampoco es un hombre que exprese mucho, que exteriorice mucho sus emociones. Evidentemente estaba contento por ganar un partido de esos que siempre se señala al comienzo de temporada en el calendario. Dice que ha sido un derbi típico, muy disputado, que la clave ha estado en el buen comienzo de su equipo. Luego las fuerzas han equilibrado y en el segundo tiempo pues han tirado de oficio para hacer valer ese gol de Sanzete en la primera media hora. Algo más contundente y más cabreado ha estado el entrenador de la Real, Imanol Alguacil, sobre todo con esa primera media hora. Ha dicho que la explicación de la victoria del Athletic es muy sencilla, que el equipo de Valverde ha estado mejor y que sobre todo en la primera media hora no ha estado nada contento, nada satisfecho de lo que ha visto en su equipo, que por momentos parecía que no había venido a disputar el derbi. A partir del gol, coincidiendo con Ernesto Valverde, entiende que las fuerzas se han igualado y que a partir de ahí se ha disputado un choque clásico entre estos dos equipos, mucha intensidad, mucha disputa y mucha igualdad, pero insisto, ha terminado reconociendo que de haber podido hubiese cambiado a los 11 jugadores que tenían sobre el terreno de juego en esa primera media hora.
Muy bien. Pues esto es lo que ha dado de sí el derbi, que ha ganado el Athletic una vez más en San Mamés. Los 3 puntos se quedan en el bocho. Anda para Pozas, pájaro. Un abrazo.
No, para Plencia. Venga.
Ah, bueno, bueno. A algún sitio irás en Plencia, sí. A casa no vas a ir. Sí, sí, a la Agur. Ya veremos a casa aquí, en Agur. 11:49, hora menos en Canarias. Vamos hasta Sevilla. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
A duras penas ha sacado el Sevilla el partido adelante ante el Rayo Vallecano, pero está bastante más cerca de Europa que de la zona de eso. Ya sé que me vas a decir sí. Que sí, sí, tú sigue mirando para arriba y verás tú.
No, bueno, ahora vamos a llegar a esa conclusión rápidamente, pero la verdad es que ha sido un partido muy pobre, ¿no? Un Rayo poco ambicioso y decidido. Sorprendió el entrenador dejando a los mejores fuera, son cosas increíbles que hacen los hombres de fútbol a veces, y reaccionó incluso jugando con 10 cuando hizo los cambios y llegó a estrellar un balón al palo, o sea que tuvo casi el empate agarrado con las dos manos. Y el Sevilla, pues, que marcó la primera parte con una versión de Isa Romero un poquito más mejorada, pero sigue sin marcar, el gol de Sou, pero en la segunda parte absolutamente nefasta e indefendible. Incluso ha levantado, pese a la victoria, el enfado de muchos aficionados que se han marchado cabreados por una segunda parte impropia de un equipo que estaba jugando contra 10. Pero la victoria le vale, ha dicho Pimienta, que después de 2 derrotas consecutivas lo más importante era ganar. Y Joseba, este Sevilla, que no tiene nada, pero nada es nada, está a 3 puntos de Europa. ¿Qué explicación tiene eso? ¿Milagro o que la liga ha bajado varios escalones?
Pues
habría que reflexionar
puedes,
sobre eso.
Puedes buscar explicaciones y razonamientos en las dos ideas que has dado.
Sí, porque no, bueno, una defensa cogida con alfileres no, peor. O sea, estamos hablando de los centrocampistas, que de una defensa muy tocada, de centrocampistas intrascendentes y de delanteros que no marcan. Es decir, Sevilla tiene 2 latigazos de Luke Bacchio y poco más. Y está a 3 puntos de Europa. Es difícil entender, pero ahí está el equipo que, si es capaz de reforzarse dignamente en el mercado de invierno, pues quizás lo veamos peleando por arriba. Ya veremos, porque la imagen no es buena y en cualquier momento vienen curvas, ¿no?
Bueno, ya veremos. Hoy, desde luego, ha sacado los 3 puntos adelante y ahí está el Sevilla de García Pimienta. Feliz semana, Víctor. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. El último partido en los Osasuna 2, Villarreal 2. Ha empatado en el último minuto Gerard Moreno, que después de esa igualada se ha mostrado así de emocionado.
Mucho tiempo sin marcar, pero para mí eso era lo de menos, ¿no? Mucho sufrimiento detrás y, bueno... No, es que no te puedo decir nada porque... Mucho sufrimiento detrás. Las sensaciones son muy buenas desde el principio de temporada, ¿no? Estamos ahí por algo. Pero bueno, me quedo con eso, el trabajo del equipo y las sensaciones.
Pues ha emocionado, recordando pues todo lo que le está costando volver a tener la regularidad en un terreno de juego. Alberto Sanz Pamplona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, además ha cambiado la cara al partido para el Villarreal, el bueno de Gerard
Moreno.
Es que
me parece jugadores.
Sí, claro. Qué clase tiene el tío. Sí, sí. Da gusto.
Ha dejado vivo Osasuna en la primera parte a Villarreal y no se le puede dejar vivo al equipo de Marcelino.
La verdad es que ha empezado Osasuna muy bien, con una grandísima jugada para marcar el 1-0. Luego han venido 2 actuaciones del VAR, una para señalar un penalti no pitado y luego para deseñalar un penalti que habían pitado. Y a partir de ahí dominó el Villarreal. Es verdad que en la primera jugada de la segunda parte Osasuna hace una jugada ensayada y tiene Moncayola un gol para marcar ese 3-0, y a partir de ahí pues el Villarreal ha reaccionado, ha sacado la calidad que tiene de equipo y Osasuna ha tratado de defenderse como ha podido y casi le llega, pero no le ha llegado porque en ese descuento, ese penalti de Gerard Moreno le daba el empate al Villarreal. Un partido que yo creo que ha sido muy divertido, ha tenido ocasiones, ha tenido dominio, ha tenido un ratito para Osasuna, un ratito para el Villarreal. Le pongo un pero gigante, que es los rifirrafes que ha habido entre los dos banquillos durante la segunda parte, aunque es cierto que el colegiado en parte les ha sacado un poquito de quicio tanto a Marcelino como a Vicente Moreno. Un buen partido que se lleva un puntito a cada equipo. En rueda de prensa seguía un poco el pique. De hecho, Marcelino ha dicho, creo que hubo un equipo muy superior al otro en el campo. Decía que merecía ganar el Villarreal. Ha tirado, de hecho, de estadísticas y le respondía luego Vicente Moreno diciendo que además de estadísticas está también el fútbol. Estaba el técnico rojillo dolido por perder esos dos puntos y luego ha hablado ante Budimir, el autor del doblete, que lejos de estar contento con esos dos goles porque el equipo no había ganado, ha pedido que unifiquen criterios, que oye, lo que pasa en todos los campos, que decidan qué fútbol quieren ver, qué fútbol deciden y quieren y les gusta, y que no haya polémicas de que si ayer se hizo así, mañana asao, oye, que lo que es penalti y que sea mañana, y poquito más. Pero vamos, en conclusión, que un buen partido y que creo que no se ha ido nadie contento.
Muy bien. Un abrazo, Alberto. Hasta mañana.
Fuerte abrazo.
Hasta luego. Chao. Fórmula 1. Ya saben que ha ganado George Russell. Segundo, Lewis Hamilton. Tercero, Carlos Sainz. Octavo podium de la temporada para el madrileño. Undécimo, Fernando Alonso. Y quinto, Max Verstappen, que de esta forma ha conseguido su cuarto título mundial de forma consecutiva. Este es Carlos Sainz.
No hemos tenido en general un buen día. Los Mercedes hoy volaban. No hemos ejecutado una buena carrera. Hemos tenido problemas de graining con el medio, problemas de graining con el primer hard, y luego el último hard lo he conseguido corregir, he cambiado varias cosas en la conducción y en los settings del volante, y parece que ha ayudado y hemos podido acabar la carrera decentemente.
Está por ahí Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Quedan dos grandes premios para terminar la temporada y es muy bonito el panorama que tenemos viviendo, lo que se está viviendo dentro de la escudería Ferrari, porque hoy Pedrito, Carlos Sainz, a Charles le ha hecho eso mismo.
Ah, sí, ha dicho eso Pedrito Martín.
Sí.
Vale, pues,
sí,
pues
mira, lo puede decir otra vez. Ahí.
Perfecto, es que estoy completamente de acuerdo.
Pensaba que Pedrito iba a rajar de lo que ha oído de Carlos Sainz, pero no lo ha debido oír muy bien. Porque él está contra los anglicismos. Entonces ha dicho que ha tenido dos hards, que los settings. Yo no me he enterado de nada.
Bueno, hard es el neumático hard, el duro. Hard, medium, soft. Tú sabes inglés, Paco.
Y he tenido dos. Ya, pero prefiero hacerme que no sé para enfadar a Pedrito.
Y los de lluvia son: It's raining Maine, aleluya.
La frase.
Ha metido
que
todo,
para
¿no?
Dejarse, no hubiera entendido nada.
Sí, bueno, bueno. Ellos viven en un mundo muy internacional, entonces se les escapa.
Se les escapa.
Yo creo que deberían utilizar lo menos posible, pero es cierto que, bueno, pues es que es su jerga. Vale, pero bueno, vale. Deberían intentar evitarlo. Bueno,
en cualquier caso, bajar del coche, además.
En cualquier caso, estamos hablando de automovilismo y no de Fórmula 1. Sí, porque Carmichael, no, se prometen dos carreras interesantes en Ferrari.
No, desde luego. Bueno, honores al hombre que es el sexto campeón de la historia y logra cuatro títulos consecutivos.
Por cierto, he oído que antes le respondías a Paco metiendo a Verstappen en el top 3 de la historia de la Fórmula 1, ¿no?
No, Paco me ha citado nombres y me ha dicho Senna. Le he dicho, yo, por lo que he conocido de Senna, tenía una magia que no se ha visto en nadie. Y luego me ha citado, me lo ha comparado con Hamilton y con Schumacher. Y para mí está claramente por encima de los dos. O sea, es decir, es que Max Verstappen es un talento de la naturaleza descomunal. Es que lo que ha hecho este año, él, cuando ha tenido el coche dominante, en 10 carreras ha ganado 7 grandes premios. Y luego 10 carreras sin el coche dominante y ha estado ahí todo el rato. Eso es muy difícil. Por eso él ha dicho que es un... Sin embargo, el piloto piensa que se lo pasó mucho mejor el año pasado, pero que ha aprendido más como piloto esta temporada. Tiene ahora mismo 27 años. No sé si va a tener ganas de lograr tantos mundiales, pero puede batir todos los récords que hay, porque es... además, es que solo hay que ver cómo debutó en Red Bull. Él debuta en Red Bull con 18 años y gana un gran premio. Es decir, es que estamos ante un fuera clase. Sin haber hecho corrido en monoplazas, estuvo luchando por la victoria de la F3 hace muchos años. Es un piloto excepcional. Sí, a mí me encanta, vale. Max Verstappen, pero te lo tengo que decir sinceramente. Y luego también, por cierto, en el top 5 he puesto a Fernando Alonso, que lo sepas.
Sí, sí.
Que lo has escuchado también.
Sí, sí, sí.
El lío es el siguiente.
No tenía la más mínima duda, de todas formas.
El lío es... No, bueno, en datos es sexto y sexto.
Que no quiero que te justifiques, que me parece muy bien que lo hayas puesto, Carmichael, que está muy bien.
Ah, vale, perfecto. Claro, claro. No, si no me justifico, es que es un dato frío. Vale. A lo que voy, el tema es... Exacto. El tema es muy fácil. El lío que hay en Ferrari es gordo. Cabreo monumental de Charles Leclerc. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que a Leclerc el ingeniero le dice, le hemos dicho a Carlos que, bueno, que no te meta presión. Y cuando ha visto que iba como una tortuga de salida de boxes el Leclerc, sin meterle presión y sin hacer ninguna maniobra extraña, ha llegado Carlos Sainz y le ha adelantado. Y ha dicho, pues decírselo en español. Y ahí resulta que al final dice que ha dejado encendida la radio para excusarse, ha empezado a decir todo tipo de barbaridades, que está harto de ser el piloto bueno, el hombre bueno, de ser tan responsable para que luego le hagan esas cosas, que siempre pasa lo mismo. O sea, una llorera de un piloto que tenemos ya la experiencia de que creo que le ha tratado muy bien Ferrari en ese tiempo que ha estado con Carlos Sainz.
No, lo bueno que tiene Leclerc es que el año que viene le va un piloto que va a asumir las órdenes de equipo de cabo a rabo mucho. Y que va a asumir el papel de segundón en escudería italiana. Eso está clarísimo, vamos.
No. Te digo una cosa. El ingeniero que se encarga de las radios en Ferrari va a dimitir.
No me está o sea,
va a decir, señores...
Vale, tenéis... por su salud, desde luego.
Claro, porque si se queja uno, imagínate Hamilton, que cuando está haciendo mejor vuelta en carrera, ¿por qué estoy el décimo? Chico, porque has parado boxes, ¿sabes? Hoy decía, ¿por qué estoy décimo? Es que has parado, ¿sabes? Le he tenido que explicar que había parado. Pues a ver qué pasa con eso, que va a ser muy divertido. Y Carlos no ha querido entrar, pero hombre, yo creo que la reunión entre los dos para hablar habrá sido un poquito calentita, pero vamos, que Sainz hace muy bien, que si le dicen que le quedan dos carreras, que si le dicen, oye, que tienes que... Y aparte, le habían hecho ya una pirula importante, no permitiéndole entrar en boxes cuando ha querido, dos vueltas antes, en fin, que yo creo que Ferrari le ha dado a los dos. Y vamos a terminar, que veo que están llegando las horarias,
sí,
con lo que ha dicho Fernando Alonso de el piloto que es tetracampeón del mundo. Abrazo muy cariñoso entre los dos. Le ha dicho el piloto holandés, te espero, no sé a qué se refiere. El caso es que esto es lo que ha dicho el piloto asturiano, que además tiene muy emocionado a sus fans.
Le felicité por este año, yo creo que tiene que estar muy orgulloso de este año porque no ha tenido el mejor coche en gran parte del campeonato y aún así no tuvo puntos débiles. Ha sido el mejor piloto de este año, hay que felicitarle y hay que seguir buscándole puntos débiles, que ahora mismo parece que no tiene.
Pues esa ha sido la felicitación de Fernando
Alonso. Sí, y faltaba la frasecita final, que era muy, muy curiosa. La frasecita final de Fernando Alonso es... en estos años nadie le ha hecho frente. Espero ser yo el que pueda acabar con su reinado.
Muy bien. La semana que viene más, el domingo, el Gran Premio de Qatar en el circuito de Los Ailes. Lo contaremos. Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Y por último, Angelito, estaba previsto, Jannik Sinner termina la temporada en el top mundial y con un nivel extraordinario. Ha ganado la Davis también.
Juega a otro nivel. Mira, por darte el último dato que he visto, que es para que nos explote a todos la cabeza, en los 79 partidos que ha jugado este año ha hecho al menos un set. Eso solo había hecho un tenista en toda la historia que se llama Roger Federer en 2005. O sea, por lo menos ha peleado todos los partidos, incluidos los 6 que ha perdido. Son 9 títulos, lo ha ganado absolutamente todo en pista dura. Y bueno, lo de Italia hay que verlo también, porque en los Juegos Olímpicos arrasan, en tenis han ganado en nada, en 5 días, la Billie Jean King Cup en chicas y la Davis Cup en chicos. Tienen mogollón de tenistas jóvenes de un nivel increíble. O sea, que están trabajando a las mil maravillas y nada. Y si encima les lidera un tipo como Sinner, número uno clarísimo del mundo ahora mismo. Mi única duda es qué va a pasar en Australia, donde evidentemente el favorito indiscutible va a ser Sinner, pero Carlitos Alcaraz busca ser el más joven de la historia en completar el Gran Slam, porque solo le queda Australia.
Todavía nos queda tiempo para eso.
Eso es a
finales de enero será.
Sí, bueno, la última quincena de enero siempre. Termina, no lo he mirado, pero vamos, vale, pues sí, por ahí. La última quincena de enero. Sí.
Vale. Alberto, lo que dicen los oyentes en las redes sociales, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mira, hablaba uno de Mbappé. El de Mbappé es acento andaluz del oeste, de la zona de Sevilla, Cádiz, Huelva. De ahí son Sergio Ramos y Diego Rico, y su acento se parece mucho al de Fabián. Otro dice, estamos en noviembre y Mbappé lleva 9 goles. ¿Alguien duda de que va a meter 50? Antes de que Manolo Lama diga lo de siempre, le recuerdo que el Barça sigue aún por encima del Madrid y el partido de Mestalla, pese a que lo den por ganado, hay que jugarlo para conseguir los 3 puntos. Quiero lamentar las imágenes del vídeo del niño del Español y me pregunto qué gente va al fútbol para que alguien le tenga que recomendar a un padre que por la seguridad de su hijo de 5 años se tenga que quitar la camiseta de su equipo. ¿Qué sociedad estamos construyendo? Y otro oyente nos dice, por si lo queréis leer, hoy en la Romareda, 23.000 entradas vendidas en un partido solidario entre veteranos del Real Zaragoza y veteranos del Athletic Club de Bilbao a favor de Aspanoa, la asociación que apoya a los niños con cáncer.
Pues nos alegramos un montón y les damos la enhorabuena a los organizadores y a todos los que han participado y a todos los que, por supuesto, a todos los que han ido. Antes del tertulión, ya saben que la vida se resume en dos palabras, compartir y disfrutar. Fuentespina es el Ribera del Duero ideal para compartir las anécdotas de toda una vida y disfrutar en familia y amigos. Recuerden el consejo con Fuentespina. Con Fuentespina empezamos el tertulión del domingo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.